por un deudor y cuestionó el uso de mecanismos contemplados en el Código Tributario para el cobro de este crédito, la cuarta y quinta sala rechazaron recursos de características similares. Hasta ahora, la Corte Suprema no ha emitido un pronunciamiento de fondo que unifique criterios sobre esta materia, por lo que los casos continúan resolviéndose de manera dispar en los distintos tribunales del país.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El Partido Comunista anunció una campaña de apoyo nacional a Cuba que pretende reunir el apoyo de diversos sectores políticos por la crisis energética que atraviesa la isla. Tiene más detalles de esto Fernando Ríos. Adelante, Fernando.
Ayer se celebró el aniversario número 114 del Partido Comunista, que dejó un importante anuncio en materia internacional, y es que su presidente, Lautaro Carmona, llamó a impulsar una campaña nacional de apoyo a Cuba e intentará promover un movimiento amplio para presionar al gobierno a optar por una posición favorable a la iniciativa. Sin embargo, la duda ahora gira en torno a ver si es que la campaña podrá reunir o no el apoyo transversal de la oposición e incluso de partidos oficialistas. La diputada comunista Lorena Pizarro respaldó la medida, que busca apelar a la solidaridad de Chile y tenderle la mano a un país que dio asilo a exiliados durante la dictadura y apoyo en momentos complicados.
Creo que hay un mínimo de retribución que le debemos al pueblo cubano, pero por sobre todo quiero decirlo, no permitir que una agresión, que finalmente es una forma de exterminio sin disparar ninguna bala, pero es irlo eliminando poco a poco.
La iniciativa se regirá bajo el lema Cuba, estamos contigo, Chile te apoya. Un mensaje que pretende comunicar el posible consenso que se origine en el ámbito político. El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, se manifestó a favor del proyecto, declarando que, más allá de las críticas, esto se trata de un asunto humanitario.
Hay que ser humanitario. Y las crisis de los políticos o las crisis de las políticas no las tiene que pagar el pueblo. Y el pueblo cubano está en una situación compleja y por lo tanto yo soy absolutamente partidario respecto de este tipo de ayuda.
Por otra parte, en el oficialismo miran con recelo la propuesta. Antes de asumir el mando, el presidente de la República, José Antonio Kast, ya había criticado la ayuda humanitaria de $1 millón realizada bajo la gestión de Gabriel Boric. En ese sentido, el senador de la UDI, Iván Moreira, criticó duramente la idea de financiar un proyecto impulsado por el Partido Comunista y sostiene que esta aspira a hacer una campaña ideológica que retrata fielmente los valores de dicha colectividad.
Esta es una demostración que cada día el Partido Comunista retrocede. Y aún más, con esta campaña la pueden hacer perfectamente ellos. Y si hablamos de solidaridad con los pueblos, muy poco la tiene el Partido Comunista.
La moción busca apaciguar el bloqueo económico que Estados Unidos ha efectuado sobre la isla caribeña. Mientras tanto, el Partido Comunista buscará conseguir adherentes para financiar la campaña.
Gracias, Fernando.
Muy buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
Carabineros detuvo a dos personas que protagonizaron una violenta encerrona en la comuna de Maipú. Casos detectados de influenza aviar en Negrete y Los Ángeles obligan a autoridades a efectuar controles y fiscalizaciones preventivas en la provincia de Biobío. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, llamó a no criminalizar la migración haitiana en medio de la intensa búsqueda de los menores de esa nacionalidad. El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella contra Luis Hermosilla por presuntos pagos irregulares para acelerar el proyecto Parque Capital. Y la comisión revisora de la acusación contra el exministro Nicolás Agrau se prepara para sesionar mañana por última vez antes de la votación en sala. Exactamente, 14:04.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
En Radiograma, todas las voces.
14:04, seguimos revisando informaciones aquí en Bio Bio, la radio. Fiscal de Loncoche confirmó que uno de los tres menores detenidos por el crimen de una mujer de 53 años relató que habían contratado al sicario porque este les relató que ya había hecho trabajos similares anteriores. Los detalles los tiene a esta hora en estudio Roberto Neiratón. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Este hecho que ha provocado conmoción no solamente en la región, sino también en el país, de estos tres menores de 17 años de edad detenidos tras diversas diligencias realizadas por personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones junto al Ministerio Público por su responsabilidad en este brutal crimen que terminó con la vida de una mujer de 53 años ahí en el sector Lechería de Loncoche. Este crimen, recordemos, fue cometido la mañana del lunes recién pasado al interior de un domicilio de dos pisos ubicado ahí en calle República. La audiencia de formalización de investigación de estos tres menores se realizó el día viernes en el Tribunal de Garantía de Loncoche, donde la fiscal que investiga este caso, Ghislaine Durán, exhibió diversos medios de prueba, entre ellos un trabajo minucioso realizado por la PDI que recopiló diversas imágenes de las cámaras de seguridad de las calles aledañas a la población, a la villa donde ocurre este crimen, y que logra reconstruir cómo se ponen de acuerdo estos tres jóvenes, recordemos, todos compañeros del liceo, estudiantes del Liceo Bicentenario Padre Hurtado de Loncoche. Se mostraron también algunos mensajes enviados a través de WhatsApp, donde se coordinan para cometer este hecho. Uno de los antecedentes que ha llamado la atención y que causó bastante impacto es que dentro de este grupo de tres jóvenes que están detenidos se encuentra una de las hijas de la víctima, quien junto al pololo contratan a un compañero del liceo como sicario para que cometa este crimen. A tal punto de planificación que la joven, que recordemos es hija de la víctima, le deja una ventana del costado de la casa abierta a esta persona, a este sicario. Le dice la hora en que va a salir de la casa y más o menos el horario en que no queda nadie para que pueda ingresar, ¿cierto?, y cometer este crimen. Este joven, que también confesó ante la policía, relata que llega al inmueble, sube al segundo piso y allí espera aproximadamente una hora para que despierte la víctima, se levante y al salir del dormitorio la ataca brutalmente con un cuchillo que él portaba entre su ropa interior y un pantalón. Allí se genera un forcejeo, caen ambos por la escalera de esta casa. Allí la mujer intenta defenderse, le muerde uno de los dedos de una de las manos al victimario, a quien la estaba atacando. Esto, y él dice en su confesión, lo enfurece y vuelve a atacarla nuevamente con el cuchillo, generando diversas lesiones ya a la altura del cuello que finalmente terminan por provocarle la muerte. Hay muchos antecedentes que son bastante perturbadores y que seguramente van a dar que hablar. Uno de ellos, Carlos, dice relación con la consulta que se le hizo a la fiscal Ghislaine Durán, porque este antecedente se ventiló en la audiencia de formalización de investigación, y es que el pololo de la hija de la víctima contrata supuestamente a este compañero del liceo porque él le había señalado que ya había hecho, entre comillas, trabajos de este tipo. Es decir, uno puede entender que ya había recibido dinero. Recordemos que aquí se había pactado una suma de 90.000 pesos, pero el autor del crimen señala que recibió 30.000 pesos, un adelanto, y que una vez concretado el crimen se le iba a pagar el resto. Y lo que él le señala, y lo que aparece en esta investigación, es que él dice haber cometido hechos similares a cambio de un pago de dinero. Le preguntamos a la fiscal Ghislaine Durán sobre este antecedente y esto fue lo que señaló.
Es un antecedente que menciona uno de los imputados, pero no tenemos certeza respecto de la ocurrencia de otros hechos en que le haya tenido participación.
Será seguramente parte del proceso investigativo llamar a esta persona que ya está detenida y hacerle consulta respecto a qué se refiere cuando le indica, ¿cierto?, a esta persona que él ya había cometido hechos similares a cambio de dinero. Es decir, le había quitado la vida a personas a cambio de pagos. ¿Es un invento? ¿Es real? ¿Habrá otros casos que investigar? Son preguntas que tiene que responder esta investigación del Ministerio Público. Y quizás redondear este tema de la investigación que hace la Brigada de Homicidios, que es muy relevante, porque una vez que esta persona comete el crimen al interior de esta casa, se va al baño, se lava las manos, se lava la cara y finalmente se saca la ropa, se cambia de ropa, echa esa ropa con sangre, ¿cierto?, porque quedó manchado, en un bolso, y se retira con la intención de ingresar a clases y seguir su vida normal. Los inspectores, cuando él llega al liceo, se percatan que viene en malas condiciones. Él les dice que había participado de una pelea y finalmente no los dejan ingresar a clases. Pero antes de retirarse de la casa, toma su celular, le saca una fotografía al cuerpo de la víctima con todas las lesiones que ya presentaba y con este escenario dantesco, y se las envía a quienes lo habían contratado como una forma de señalarles que el trabajo ya se había hecho. Una situación que ha provocado obviamente mucho impacto, como decíamos, no solamente en la región, sino también en el país y obviamente en la comunidad estudiantil del Liceo Bicentenario Padre Hurtado de Loncoche. Quien es apoderado de este establecimiento educacional, que es municipal, es justamente el alcalde de esa comuna, Alexis Pineda, quien se mostró bastante golpeado por este hecho y dijo que lo marcará para siempre, no solamente a la comunidad estudiantil, sino que a los estudiantes principalmente, y van a hacer una jornada de reflexión y también de contención.
Los tres niños pertenecen a un establecimiento educacional municipal. Yo soy apoderado, además de ser alcalde y sostenerlo, soy apoderado de ese establecimiento. Y por lo mismo, en atención a lo que conversamos con la dirección del establecimiento, los docentes, los asistentes de la educación y el centro de padres, tomamos la decisión de adelantar las vacaciones, adelantar ese proceso. Y además de eso, estamos organizando desde ya con la dirección y con el DAEM algunas jornadas de reflexión y también de mucha contención. Esto que ha pasado, además de ser brutal los hechos, también va a generar un impacto y una huella indeleble en lo que va a ser la trayectoria vital de nuestro establecimiento y la trayectoria vital de los estudiantes.
Así es, sin duda va a ser un hecho que va a marcar un antes y un después para los compañeros de curso, para quienes están muy cerca de estos jóvenes. La reflexión final que uno pudiera hacer sobre este hecho es ¿quién falló aquí? ¿Fallan los padres? ¿Fallan los vecinos? ¿Falla la comunidad estudiantil? ¿O fallamos todos como sociedad? Porque finalmente nadie se percató, eran alumnos normales que se juntaban en los recreos, no hubo ningún atisbo, ninguna señal que pudiera alertar a las personas que estaban cerca de que esto se estaba incubando, que esto se estaba planificando de una forma tan terrible, y ejecutar además un hecho tan macabro. Recordar que los tres menores permanecen, Carlos, en internación provisoria en el centro de menores de la comuna de Cholchol, y la pena que arriesgan no supera los 10 años de presidio. Estamos en una etapa preliminar, ellos están recién imputados, posteriormente va a venir todo lo que es la acusación que tiene que presentar el Ministerio Público, donde se van a pedir las penas establecidas en el Código Penal. También se va a precisar los delitos que se le va a acusar a cada uno de ellos, y finalmente llegará el juicio oral, donde un tribunal de tres jueces va a tener que determinar si son culpables y cuál es la pena que le corresponde a cada uno de ellos.
Seguramente una situación de estas características, Roberto, no solamente impacta a una comunidad como donde ocurrieron los hechos, sino también yo creo que las autoridades, y especialmente el mundo de la educación, debiera tomar carta en el asunto a nivel regional, porque es una situación que es una señal muy potente que como adultos tenemos que observar con detenimiento y reaccionar.
Sí, abre un montón de preguntas, porque uno ha estado en audiencias, Carlos, en donde los acusados, imputados, tienen un pasar delictual. Son menores, pero tienen 5 o 6 pasadas por robo, por hurto, y uno ve que esto va creciendo generalmente. Pero en este caso, no es así. Estuvimos en la audiencia escuchando a estos menores, dando su nombre, dando su número de teléfono. No quiero decir que sean distintos, ¿no?, a los que sí cometen delito, pero no estaban en esa carrera delictual, no estaban en esa senda que uno puede decir, aquí no hay mucho que hacer porque ya está determinado, han estado en centro de menores, han cometido otros delitos, tienen una carrera delictual, aunque sea inicial. Ellos no, ellos eran estudiantes de un liceo bicentenario. Recordemos que los liceos bicentenarios tienen una exigencia aparentemente mayor que el resto de los establecimientos, por eso llevan el nombre de bicentenarios. Entonces aquí, cuando uno habla, y lo reitero, yo creo que aquí falla la sociedad. Más allá de lo espectacular o de lo inédito que puede ser este hecho policial, la convicción que uno le asiste es que aquí falla la sociedad en su conjunto y hay que comenzar a hacerse cargo porque algo está pasando. Mala comunicación entre hijos y padres, mala comunicación entre alumnos y profesores, y podemos seguir. Hay que mejorar eso y preocuparse hoy día de los jóvenes, de un grupo que creo que está dejado de lado. Y con esto quiero terminar. Loncoche, en Loncoche no se abren empresas, se cierran empresas. Tiene una alta cesantía, es una comuna que tiene un alto índice de pobreza y son elementos que se van juntando, donde se ven pocas expectativas hacia el futuro, donde uno llega y se da cuenta que parece el patio trasero de la Araucanía, Loncoche. Y dejo la pregunta abierta. ¿Es Loncoche hoy día el patio trasero de la región?
Muy bien, muchas gracias. Roberto, buenas tardes. Horas con 18 minutos, padre de niño víctima de un delito sexual dijo que esperaba que la Corte Suprema confirme la pena de 5 años y 1 día de presidio dictada por el Tribunal Oral de Villarrica en contra del ex juez de policía local de la comuna Lacustre, condenado por violación. El máximo tribunal de justicia del país debe pronunciarse respecto a un recurso de nulidad presentado por la defensa del condenado. El 20 de abril recién pasado, el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Villarrica sentenció al ex juez de policía local de la comuna Lacustre, Sergio Alfredo Zapata Camus, a cumplir 5 años y 1 día de presidio como autor del delito de violación de un menor de edad cometido entre el año 2008 y el año 2014. La sentencia sostiene que la pena deberá ser cumplida en forma efectiva a favor del condenado. Se consideraron como abono 1.038 días que ya había permanecido privado de libertad durante el proceso. El mismo tribunal absolvió a Zapata Camus de la acusación por el delito reiterado de abuso sexual de un menor de edad. El defensor penal particular del ex magistrado presentó un recurso para anular el juicio y la sentencia, el que fue alegado hace unos días en la Corte Suprema de Justicia. El padre del menor víctima de estos hechos, cuya identidad no se puede proporcionar para proteger al menor de edad, dijo que espera que el máximo tribunal de justicia confirme la sentencia.
Nosotros como familia esperamos que la condena se ratifique y que el señor cumpla lo que dictó el Tribunal Oral de lo Penal en la cárcel, en prisión. El proceso demoró 7 años. Llama poderosamente la atención que el primer fiscal haya demorado 4 años, teniendo las pruebas delante de él, 4 años en formalizarlo. En el caso hubo 2 fiscales. El primer fiscal fue removido.
La condena se adoptó por mayoría con el voto en contra de la magistrada Solange Sufán Arias, quien estuvo por absolver al acusado, quien sostuvo, precisa la sentencia, que las pruebas presentadas no lograron desvirtuar la presunción de inocencia, señalando la existencia de contradicciones en el relato de la víctima, intervenciones psicológicas previas y un posible proceso de contaminación de recuerdos, elementos que a su juicio generaron dudas razonables que impedían alcanzar la convicción necesaria para condenar. La radio intentó obtener una versión de los abogados defensores del ex magistrado sobre el recurso de nulidad, pero no fue posible. La sentencia fue dictada por la sala integrada por los magistrados José Ignacio Rau, Alejandra Rosas y Solange Sufán.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Foton.
En Loquimay, durante una emotiva ceremonia, se oficializó el nombramiento de la Biblioteca Municipal Profesor Luis Leal Paredes. Por decisión del Complejo Municipal, tras la presentación de la respectiva propuesta y como una forma de relevar y agradecer el constante apoyo al desarrollo de la comuna fronteriza del profesor normalista Luis Leal Paredes, se resolvió asignar su nombre a la Biblioteca Municipal, lo que se materializó durante una ceremonia en la municipalidad en presencia de su familia y amigos. Precisamente su hija, Francia Leal Sandoval, al término de la ceremonia plagada de emotivos momentos, agradeció el reconocimiento entregado a su padre, quien llegó el año 1959 a esa zona para en un primer momento levantar y operar la escuela unidocente del lugar Yanquén, aproximadamente a 65 kilómetros al norte de la actual ciudad de Lonquimay, en medio de impresionantes e inhóspitos parajes cordilleranos.
Exactamente, muy emocionada y también muy agradecida por el cariño y por el reconocimiento que la municipalidad y hizo eco de lo que la comunidad quería que mi papi fuera recordado, y eso es lo más importante de esto.
El profesor Luis Leal Paredes, en 1996, al enterarse de que Radio Bio Bio pretendía instalarse en la comuna, conversó con nuestro fundador, Nivaldo Mochatti Moena, y le cedió el patio de su casa para instalar la antena transmisora que permite cubrir el gran valle de Lonquimay, conectando esta parte del territorio con el resto del país y el mundo, sacándola del aislamiento que hasta ese momento mantenía. El alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez Rivas, destacó el legado que el profesor Luis Leal Paredes dejó en la comuna cordillerana.
Y es un legado importante porque yo creo que mucha de la juventud de hoy día de Lonquimay fue enseñada y pudieron aprender de este profesor. Y no solamente como profesor, sino que todo el aporte cultural, de comunicaciones que hizo en distintos ámbitos con la Radio Bio Bio. Así que nosotros estamos muy contentos de la aprobación que se hizo en el Consejo y de hoy día ya concretar el cambio de nombre de la biblioteca.
En la ceremonia de nombramiento de la Biblioteca Municipal se recordó precisamente que el profesor Luis Leal Paredes, en mayo de 1982, lideró las gestiones para crear la primera biblioteca pública de Lonquimay, que luego se convirtió en un verdadero centro de la cultura en la cordillerana zona y que desde ahora lleva su nombre. Con el izamiento de la bandera mapuche y el descubrimiento de una placa en la Plaza Pedro Montt, cuyo terreno fue entregado por el cacique Payalef, se iniciaron en Pitrufquén las actividades por el Huetipantu Año Nuevo Mapuche. La actividad organizada por el Consejo de Loncos y la Municipalidad de Pitrufquén comenzó muy temprano con la preparación del rehue y la bandera mapuche con la estrella de ocho puntas y el fondo azul, representativa de la diversidad, de la vida, la convicción mapuche, la unión y la armonía. La rogativa estuvo a cargo de la machi Juanita Marín, destacando el lonco Julio Colicheo Marín de la comunidad Felipe Colicheo, que se trata de una ceremonia ancestral.
Bien bonito, esto es lo que hacemos. Yo creo que para la juventud también, para que se vaya incorporando a esta costumbre mapuche, a estas costumbres ancestrales que nos dejó los más antiguos. Y eso es lo que yo estoy siguiendo como lonco también.
Durante la ceremonia se pidió por el bienestar del pueblo mapuche en todo el territorio, como también de sus autoridades, siendo instalada en el lugar una placa conmemorativa, tal como lo detalló la alcalde subrogante de Petrusquén, Rodrigo Ortiz.
Se hizo entrega de esta placa de reconocimiento a la tradición, a la cultura, a nuestros pueblos originarios que obviamente han aportado y construido lo que hoy día somos. Nuestra alcaldesa, la señora Jacqueline Romero, ha mantenido permanentemente un trabajo colaborativo con las comunidades y sin duda cada día estamos aprendiendo más y destacando obviamente lo que es la cultura mapuche.
En nombre del Consejo Municipal, el concejal Víctor Sandoval destacó este acto como una tradición que une el trabajo del municipio con las comunidades indígenas de Petrusquén.
Para nosotros como consejo y como habitantes de Petrusquén es muy importante el reconocimiento porque el pueblo mapuche siempre ha sido parte de nuestra historia. Ellos siempre han estado acá, de hecho esta plaza en algún momento fue donada por el cacique Payelef, así que por supuesto que tenemos una estrecha relación con los pueblos originarios, con nuestro pueblo mapuche.
Entre los días 21 y 24 de junio, el pueblo mapuche celebra el Huetipantu o Guiñol Tripantú, que en Mapuzungún significa la nueva salida del sol y la luna. Esta fecha marca el inicio de un nuevo ciclo de vida en armonía con la naturaleza y el universo. Se trata del momento más sagrado del año para el pueblo mapuche, coincidiendo con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, cuando el sol alcanza su mayor distancia de la Tierra y comienza su retorno. Este fenómeno astronómico simboliza el fin de un ciclo y el comienzo de otro, tanto en el plano físico como espiritual.
Donde tú estás, Biobío está.
Tu experiencia te trajo aquí. Ahora dale profundidad. Ven a Posgrados U Academia, un espacio para actualizar tus herramientas y avanzar con criterio. Tu siguiente nivel está en la U Academia. Postula en academia.cl.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC, una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Y atención con lo siguiente, 11 días desaparecida cumple una mujer de 46 años. Que desapareció en extrañas circunstancias en la comuna de Nueva Imperial. María Verónica Hernández Catrilao, de 46 años, fue vista por última vez el miércoles 10 de junio en el sector del supermercado a cuenta de Nueva Imperial, donde fue a visitar a su padre, quien trabaja en ese local comercial. Desde entonces, la mujer cumple 11 días desaparecida sin que las labores de rastreo hayan arrojado resultados. Eugenio Hernández, padre de la mujer, valoró la disposición de carabineros, pero advirtió que la búsqueda avanza con lentitud. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para agilizar los trabajos de rastreo y solicitó al Ministerio Público que emita una orden para que el GOPE se sume al operativo.
En estos momentos las autoridades no han hecho nada, el fiscal no ha hecho nada, no ha dado orden para búsqueda. Los carabineros cuando vamos tenemos el apoyo automáticamente de ellos. Ellos tienen su voluntad. Hemos buscado en algunos, fuimos a un sector y no aparece nada, ni un rastro de ella. Pedimos a las autoridades que muevan, porque pasan los días y nosotros estamos angustiados y no hayamos que hacer.
Hernández Catrilao presenta leve retraso cognitivo, autismo y diabetes. Al momento de desaparecer vestía un polerón blanco y un pantalón de buzo negro. Las labores de búsqueda realizadas el sábado en un predio forestal del sector Los Guindos, en la ruta hacia Carahue, resultaron infructuosas. En el operativo participaron bomberos de Nueva Imperial y voluntarios civiles. Los padres de la joven solicitaron que cualquier información sobre el paradero de la joven sea entregado a carabineros de Nueva Imperial. La víctima de la mujer denunció que, la familia de la mujer denunció que hay inescrupulosos que han solicitado dinero a nombre de la familia por redes sociales y aclararon que no están pidiendo ayuda económica para solucionar este problema.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
El Centro de Salud Familiar Cefam Pulmahue de la comuna de Padre Las Casas recibió su acreditación consolidando avances en calidad y seguridad para sus usuarios. Bajo el concepto de la calidad también cuida, se efectuó una ceremonia que permitió reconocer el trabajo desarrollado durante años por los equipos de salud para alcanzar uno de los principales estándares de calidad exigidos por el sistema sanitario chileno, certificando que el establecimiento cumple con los requisitos de seguridad y calidad definidos por la Superintendencia de Salud, tal como lo detalló el agente regional del organismo, Marcelo Campos Riquelme.
Es decir, las prestaciones que entregamos en nuestros hospitales, en nuestro CEFAM, en nuestra atención primaria, tiene que ser con ciertos grados de seguridad. Y eso lo entrega a aquellos prestadores que han conseguido y han logrado su acreditación, como este hito súper importante que acaba de lograr el CEFAM Pulmahue.
El alcalde de Padre Las Casas, Mario González, destacó el esfuerzo institucional realizado para alcanzar este objetivo y el impacto directo que tendrá para la comunidad.
Ha sido un proceso largo, por momentos tenso, angustiante, porque son muy exigentes estos procesos, pero que se ha coronado con éxito. El que el CEFAM Pulmahue se haya acreditado significa que es un CEFAM de excelencia, que cumple los más altos estándares en cuanto a la atención y en cuanto a la infraestructura.
La directora del CEFAM Pulmahue, Gabriela Quesada, quien lideró el proceso de acreditación, destacó el trabajo muy intenso desarrollado por el equipo del recinto para obtener esta acreditación que los convierte en el primer establecimiento de atención primaria de salud de la comuna en obtener este reconocimiento.
Un trabajo arduo en el que fuimos capacitándonos día a día, mejorando nuestros procesos en salud, mejorando las formas de la entrega de nuestra atención para que esta atención sea una atención segura, digna y de calidad, que es lo que finalmente persigue esta acreditación.
El establecimiento atiende actualmente a más de 19.000 personas y durante el año 2025 realizó más de 62.000 prestaciones de salud, cifras que reflejan su importancia dentro de la red comunal de atención primaria. La acreditación obtenida tendrá una vigencia de 3 años y representa una garantía para la comunidad respecto de los estándares bajo los cuales se desarrollan las atenciones.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
El gobierno regional GORE lanzó el programa Reactívate Miticultores, región de la Araucanía, que fortalecerá la miticultura de la costa araucanía, centrada especialmente en el cultivo de choro maltón. Con una inversión cercana a los 800 millones de pesos, la iniciativa beneficiará directamente a 67 miticultores de Nehuentúe, Quiule y Puerto Saavedra, impulsando el desarrollo productivo, comercial y sanitario de la actividad, tal como lo destaca el gobernador regional René Zaffirio.
Hemos trabajado en conjunto con la organización desde el año pasado. Logramos, con mucha generosidad también de parte del Consejo Regional, aprobar casi 800 millones para sembrar choritos maltones en el río durante esta temporada, lo que debiera ocurrir al término de este invierno.
El programa será ejecutado por el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec y representa el cumplimiento de un compromiso asumido por el gobernador regional durante el año pasado con los productores de la zona, quienes enfrentan importantes desafíos derivados de factores climáticos y productivos que han afectado la siembra y desarrollo de los cultivos, precisó Yuri San Castro, directora del citado servicio.
Esta instancia de trabajar de forma asociativa son lo que hacen falta en la región y creo que es lo que realmente hoy día tanto el gobierno regional como también de Cercotec queremos impulsar. Nosotros estamos también a disposición, gobernador, como usted señalaba, van a seguir ejecutando cosas para poder trabajar por la gente de nuestra región.
El programa abrirá su proceso de postulación este 22 de junio hasta el 17 de julio y beneficiará directamente a 67 viticultores de pequeña escala mediante subsidios no reembolsables de entre 9 y 10 millones de pesos por unidad productiva, destinados a infraestructura, equipamiento, adquisición de insumos y asistencia técnica especializada.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Catorce horas con 35 minutos. Hay más informaciones. Después de haber estado cerrado por malas condiciones climáticas, esta jornada de domingo se logró la habilitación del paso fronterizo Pino Achado. Nos informa al respecto Iván Betancourt desde Radio Bio Bio Lonquimay.
Esta jornada comenzó a declinar el sistema frontal que estaba dejando fuertes precipitaciones de nieve en el cordón cordillerano de la región de la Araucanía. Es por ello que Vialidad, tanto chilena como argentina, logró la habilitación del paso fronterizo Pino Achado. Eso fue a eso de las 10:30 de la mañana, permitiendo cerca de 50 camiones que estaban apostados en el sector Las Lajas, en Argentina, poder llegar hacia Chile y dirigirse a los puertos de la octava región. En Chile eran cerca de 40 a 50 camiones que estaban apostados en distintos puntos, quienes realizaron los trámites aduaneros y continuaron su viaje hacia Argentina y Brasil. También este paso fronterizo permite el tránsito de vehículos menores y buses de recorrido internacional y en la época de invierno con porte obligado de cadenas. En el caso del paso fronterizo Icalma, también ubicado en la comuna de Lonquimay, está transitable para vehículos menores con precaución, ya que en el sector de Icalma hay cerca de 10 centímetros de nieve. La ruta S61 que une Icalma con Melipeuco está transitable con extrema precaución. Referente al paso fronterizo Mamuel Malal, ubicado en la provincia de Cautín, y la ruta S199, se encuentra habilitada para todo tipo de vehículos con precaución y porte obligado de cadenas. Condición climática para la cordillerana comuna de Lonquimay es de precipitaciones de carácter débil y precipitaciones de agua-nieve en las zonas altas. Pese a esta condición climática, en la comuna de Lonquimay no se han registrado personas con problemas de electricidad y tampoco de conectividad vial. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La Autoridad de Educación Municipal de Angol precisaron las cifras sobre alumnos sancionados tras verse involucrados en hechos de violencia en la capital provincial de Malleco. Los detalles los tiene Vladimir Sáez.
El director del Departamento de Educación Municipal de Angol, Hugo Olave, señaló que hasta el momento se ha aplicado en diferentes establecimientos educacionales de la comuna Aula Segura a 15 estudiantes, de los cuales 12 corresponden a expulsiones y otros 3 con cancelación de matrícula a fin de año por hechos de violencia, principalmente de alta connotación al interior de los liceos de nuestra comuna, dijo Hugo Olave Parra.
En este periodo se han concretado 12 expulsiones, 3 cancelaciones de matrícula, medidas adoptadas tras la aplicación de los procedimientos correspondientes establecidos por ley. Es importante señalar que la denominada ley segura, ley de aula segura, corresponde a una herramienta legal que permite a los establecimientos educacionales actuar frente a situaciones de violencia grave o conductas que ponen en riesgo la integridad física o psicológica de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de la comunidad escolar. Su propósito es resguardar el derecho a todos a desarrollarse en ambientes seguros y propicios para el aprendizaje. Estas medidas no constituyen un fin en sí misma, corresponden a respuestas excepcionales que la legislación contempla para situaciones de extrema gravedad que afectan la convivencia escolar y comprometen la seguridad de las comunidades educativas.
Concluyó el director de Educación Municipal de Angol, Hugo Olave Parra, que esto fue un trabajo que se realizó al interior de cada uno de los establecimientos educacionales con los equipos directivos, donde se produjeron hechos graves, principalmente riña entre estudiantes, que terminó con estas 15 personas sancionadas, 12 con la expulsión y otros 3 con cancelación de matrícula a final de año. En Angol, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La gran historia de amor de todos los tiempos llega a Temuco. Los puentes de Madison se va a presentar el día 31 de julio en el Teatro Municipal de esta capital regional. Este será el escenario de una de las producciones teatrales más esperadas del año. El próximo jueves 31 de julio a las 20 horas se presentarán Los Puentes de Madison, adaptación de la exitosa novela de Robert James Waller, que emocionó a millones de personas en todo el mundo y que posteriormente fue llevada al cine, recordemos, protagonizada por Meryl Streep y Clint Eastwood. La obra relata el encuentro entre Francesca Johnson, una mujer dedicada a su familia en una granja de Iowa, y Robert Kincaid, un fotógrafo de National Geographic, que llega al condado de Madison para retratar sus famosos puentes cubiertos. Lo que parece un encuentro casual se transforma en una intensa historia de amor que marcará para siempre la vida de ambos personajes y los enfrentará a complejas decisiones entre la pasión, la responsabilidad y los caminos que cada uno ha elegido. La invitación para ver esta obra de teatro la hizo el productor Gerardo Aravena.
Queremos invitar cordialmente a toda la Araucanía a disfrutar de esta obra romántica maravillosa, a realizarse en el Teatro Municipal de Temuco, Camilo Salvo, el 31 de julio a las 20 horas. Las entradas están en venta a través de Passline, así que están cordialmente invitados a disfrutar de este lindo espectáculo.
La propuesta en escena, dirigida por Aranzu Jankovic y producida por MST Teatro, cuenta con las destacadas actuaciones de Blanca Levin y César Cailet, además de Josún González y Felipe Valenzuela. Para la audiencia regional, la visita adquiere un carácter especial, ya que César Cailet, quien interpreta a Robert Kincaid, es oriundo de la Araucanía, convirtiendo esta función en un significativo reencuentro con el público de su tierra. Con una propuesta íntima y emotiva, el montaje invita a reflexionar sobre el amor, la memoria y las decisiones que definen nuestras vidas. Las entradas para esta única función ya se encuentran disponibles a través de passline.cl, una oportunidad imperdible para disfrutar en vivo de una de las historias románticas más conmovedoras jamás escritas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer de inmediato las principales informaciones vinculadas a las condiciones climáticas para la Araucanía para este día domingo. Vamos a partir por la zona lacustre. Para este día domingo 21 de junio se espera una máxima probable de solo 8 grados. Durante la tarde, nublado y algunos chubascos débiles. En la zona de Victoria, hasta ahora hay 9 grados y para el resto de la jornada se espera que el termómetro llegue hasta los 10 grados. También habrán algunas precipitaciones aisladas al final del día. En Lonquimay, hasta ahora hay 5 grados de temperatura. Para esta jornada se espera una máxima que no superará los 6 grados. Algunas precipitaciones para el resto de la tarde también, bien aisladas en realidad. Y en la zona costera, a esta hora hay 9 grados, se espera una máxima probable de 11 grados, cielos nublados. En la capital provincial de Malleco, en Angol concretamente, para este día domingo 21 de junio, cielos nublados a esta hora. Para el resto de la jornada se esperan algunos chubascos aislados y una máxima probable de 12 grados. Temuco a esta hora tiene 12 grados de temperatura, se espera una máxima probable de 13. Durante el resto de la jornada en los cielos de Temuco estarán nublados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Si está realizando algún viaje, tal vez para celebrar al papá de un punto a otro de la región y necesita un momento para descansar en la ruta, recuerda que hay zonas de descanso habilitadas. Pailahueque en el kilómetro 595, en Pilla en el Bun, kilómetro 657 y en Freire, kilómetro 696.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Las 2 de la tarde con 45 minutos. Queremos, antes de despedirnos, llamar a la precaución a quienes están conduciendo por las distintas rutas de la Araucanía, pero especialmente por la ruta 5 Sur, ya que hay en algunos sectores angostamiento por motivo de la celebración del Huetripantu. Específicamente en el kilómetro 688 se mantiene este angostamiento por esta actividad que tiene que ver con las celebraciones del pueblo mapuche. El tránsito está suspendido, de hecho, de sur a norte en el sector Quepe todavía. Así que mucha atención, ir muy atento respecto a la señalética de la ruta para advertir cualquier situación que pudiese eventualmente poner en riesgo este viaje que usted, que nos está escuchando, está realizando a esta hora de la tarde. Ya nos vamos, queremos agradecer su sintonía, invitarle cordialmente a seguir en la sintonía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Mundial de Fútbol en Bio Deportes.
Rodrigo Ritt nos trae toda la información del deporte hasta ahora. Rodrigo, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Sí, partimos con el Mundial porque entre Uruguay y Cabo Verde. Ese partido va a ser en Miami. Vamos a escuchar al técnico Marcelo Bielsa, técnico conocido nuestro de la charrúa, que se le tuvo su opinión sobre las famosas pausas de hidratación. ¿Qué es lo que piensa él respecto de esta situación particular que se está viviendo en el Mundial de Fútbol?
Jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. Este cambio de la cultura para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho.
Y le quita mucho, esa es la visión de Marcelo Bielsa, que no le gusta en nada esta pausa. Bueno, en realidad, más que a los anunciantes, no sé a quién le puede gustar esta famosa pausa de hidratación, porque ni siquiera los jugadores también se han referido a este tema y tampoco es algo que sea muy, muy relevante para ellos. Tenemos además dos partidos más que son del grupo G, mientras que a las 9 de la noche, el último partido de la jornada, lo van a disputar Nueva Zelanda con Egipto en Vancouver, esto en Canadá. Así que son partidos que se están desarrollando. Sigue, nos pasamos al ámbito local porque este domingo debuta la Universidad de Chile en la Copa Chile, justamente enfrentando a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional. Sabemos que obviamente no va a estar el técnico Fernando Gago, de hecho todavía sigue internado en la clínica alemana después de este infarto sufrido el día viernes, que incluso tuvo que ser operado. Está en buena condición, pero no está con las opciones de poder dirigir el partido. Por lo tanto, va a ser su ayudante, Fabricio Colocini, quien va a estar a cargo del equipo el día de hoy en este duelo que se va a desarrollar a las 5:30 de la tarde y que va a ser transmisión de la radio. Habló de esta situación la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quien justamente destacó la importancia en esta pasada, por lo menos, de Fabricio Colocini.
Fabricio va a ser quien va a dirigir en Copa Chile a los chicos. Fue él quien se les comunicó al plantel lo que había sucedido con Fernando. Es una noticia fuerte para todos, para los chicos sin duda, pero saben que Fernando está bien, está en buenas manos.
en buena condición y bueno, se está evaluando entonces su alta médica, pero por lo menos sabemos que el día de hoy ni siquiera va a haber un parte médico, así que hay que ver si es que lo van a dar de alta o no, si va a ser ahora, en la semana, en fin, porque tiene hartos desafíos la Universidad de Chile. Hay otros partidos, de hecho hay dos en desarrollo. A las 3, Temuco va a estar enfrentando a Concepción, lo propio La Calera con San Felipe. A las 4, Curicó con Ñublense y a las 8 de la noche, O'Higgins con la Unión Española. Esto además del partido de la U que vamos a estar transmitiendo a partir de las 5 de la tarde. Buenas noticias en el boxeo porque el boxeador chileno Junior La Joya Cruzat venció al colombiano Jair Mulet. Esto en el primer round, fue muy rápido, en la defensa de su cinturón mundial juvenil de la WBO Superpluma, que se disputó en el polideportivo del Parque Estadio Nacional anoche. 18 triunfos en 18 peleas, 11 por nocaut. Es sobrino de Carlos Cruzat, que también recordemos fue campeón del mundo de la categoría crucero y tiene linaje, por supuesto. Por lo tanto, es una muy buena noticia y justamente La Joya Cruzat se refirió así a la victoria.
No me lo esperaba, la verdad, en el primer round. Era un rival bastante difícil, bastante alto, tenía súper buen jab, pero jugamos ahí al principio mucho con las fintas, me di cuenta que bajaba mucho su mano derecha. Y entró el cruzado bonito, lo quiero ver, no lo puedo apreciar aquí, pero gracias a Dios se dio el resultado y muy contento, muy contento. Esta noche gané yo y ganó el boxeo chileno.
Importante promesa del boxeo chileno que hace rato no tiene un boxeador peleando en las altas ligas. También algunas del polideportivo, otras más, por ejemplo, destacar, bueno, lo de las Diablas chilenas que lamentablemente perdieron la definición del tercer lugar, el Anechon Cup que se está desarrollando en Nueva Zelanda, perdieron 3-2 con Estados Unidos, quedaron cuartas finalmente y no pudieron subir a la Pro League, que es, digamos, el torneo más importante del hockey césped femenino, donde están las mejores del mundo. No pudieron acceder, lo hizo India, que derrotó en la gran final al local, a Nueva Zelanda. En el básquetbol destacamos al chileno Sebastián Carrasco, que, ojo, se proclamó campeón en la Liga Argentina jugando por Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y además siendo el mejor jugador del partido. Hizo 19 puntos en la victoria 68-56 frente a Quimsa. Fue el sexto partido, con esto ganaron 4-2 y fue la gran figura, Sebastián Carrasco. Digamos que el nivel es bastante alto en Argentina y que se esté destacando el ex hombre de la U de Conce, por ejemplo, la verdad que es muy llamativo, así que felicitaciones para él y para el básquetbol chileno en esta ocasión. Y cerramos con el golf porque está disputando su jornada, la última, Joaquín Niemann, el US Open que se está desarrollando en los Estados Unidos. Empezó en el puesto 38, ha tenido varias complicaciones el chileno, pero ojo que ahora está en el puesto 13. Ha subido muchos puestos, estaba con una tarjeta de menos 3, le quedan 6-7 hoyos para terminar y podría meterse incluso top 10. En algún momento estuvo 138. Cuando tuvo un inconveniente en un hoyo, que incluso le tuvo una sanción por un castigo. Así que, bueno, Niemann entonces, seguramente lo vamos a estar contando en la hora del deporte. Aparece en el puesto 13, faltando algunos hoyos, así que buenas noticias para el golf chileno.
Gracias, Rodrigo.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Hacemos con
Este Día del Padre, en Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser, como Luis Jiménez. Hombres auténticos que brillan con personalidad propia, con su fuerza, su estilo y la manera en que siempre están presentes. Celebra a ese verdadero papá, Aurus. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Bye. amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores